La semana pasada estuvimos platicando acerca de cómo las esposas pueden vivir una santidad, una vida de santidad y gozo, aun cuando están con un esposo incrédulo. Estuvimos hablando acerca de qué es lo que Dios demanda de la esposa como ayuda idónea, y que en realidad demanda de todos nosotros como creyentes, ¿sí? Pero específicamente veíamos cómo es que Dios demanda esto de la esposa como ayuda idónea. El día de hoy nos vamos a enfocar en el papel del esposo. Es un solo versículo, si te fijaste, Pedro dedica 6 versículos a hablarle a la esposa y luego un solo versículo para hablar a los esposos. Sí, ya habíamos platicado un poco que Pedro lo hace así porque está hablando a la parte del matrimonio que generalmente es más vulnerable, ¿sí? Porque está representando en esta dinámica la situación que la iglesia está viviendo. La iglesia está viviendo una situación de persecución y entonces es la parte vulnerable de la sociedad. Por eso Pedro dedica más versículos, él no escribe versículos, pero dedica más letras, más palabras de su carta a las mujeres que a los hombres. Y sin embargo, en este solo versículo es suficiente lo que Pedro dice para confrontarnos y para llamarnos a todos los que estamos casados, ¿sí? Para llamarnos al arrepentimiento y para llamarnos a la acción. Si no estás casado, ¿sí? Aún así esta porción es para ti porque eres parte de la iglesia. Si eres hombre y estás pensando en casarte en algún momento de tu vida, bueno, aquí tienes el objetivo. ¿A dónde deberías de llegar? ¿Qué es lo que deberías de buscar ser? Si eres mujer y no estás casada, aquí tienes un buen parámetro de lo que deberías de buscar en un hombre, ¿sí? Si aún así Dios no te concede que te cases en ningún momento, esta porción sigue siendo para ti. Porque como ya dijimos, el matrimonio es un asunto de la iglesia. El matrimonio es un asunto de la iglesia. ¿Eres parte de la iglesia? Sí, en tu iglesia, en la congregación a la que perteneces, ¿hay matrimonios? Ah, entonces esta porción es para ti, independientemente de que seas soltero, casado, te vayas o no te vayas a casar. Esta porción es para ti. Y entonces en esta porción, en este pequeño versículo, Dios a través de Pedro, nos da a los esposos dos responsabilidades, dos motivaciones. Entonces vamos a ver las responsabilidades y luego las motivaciones. Primero la responsabilidad número uno. La responsabilidad primera es entender. Te fijas que el pasaje dice: ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Otra versión la traduce como convivan con entendimiento con sus mujeres. Sí. La pregunta es, ¿qué es lo que el esposo debería de comprender? ¿Qué es lo que el esposo debería de entender? Cuando Pedro habla de entendimiento, ¿de qué está hablando? Y hay por lo menos dos cosas a las que Pedro se está refiriendo aquí cuando habla de entender. ¿Sí? La primera es que el esposo debería de entender su función. ¿Sí? El esposo debería de entender su función. La semana pasada decíamos, la función de la esposa es ser ayuda idónea. ¿Sí? Si la esposa es ayuda idónea, entonces, ¿qué debería de ser el esposo? Efesios 5 dice, se lee Efesios 5, 23 y del 25 al 27. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Si la esposa es ayuda idónea, el esposo es, según Efesios 5, cabeza. El esposo es cabeza. Pero hay un patrón aquí que es importante que tú y yo notemos. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el marido es la cabeza de la esposa. Sí. Quiero ser enfático aquí. Si te fijas, toda esta relación de cabeza y ayuda idónea, de liderazgo y sumisión, sucede dentro del matrimonio. Sí. La Biblia no llama a las mujeres a someterse a todos los hombres que hay en una congregación o en una iglesia. Esta es una dinámica que se da dentro del matrimonio. Sí. Y entonces aquí el esposo está funcionando como cabeza. Y si tomamos este patrón, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, creo que es bastante claro que ser cabeza no significa que lo que yo digo se hace. Ser cabeza no significa que en la casa mis chicharrones son los que truenan y yo mando, y cuando yo digo, todo el mundo lo hace. Cuando estaba estudiando para esto, un pastor platicó que en su congregación había un hombre que literalmente le decía a su esposa que tenía que pedirle permiso para ir de un cuarto de la casa a otro. Incluso si eso era, voy al baño, la señora tenía que pedirle permiso al esposo, porque el esposo era la cabeza. Sí. Eso es ridículo. Es antibíblico. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Y sin embargo, esto se ha usado para llevarlo a extremos bastante, bastante, bastante malos. Y tú y yo tenemos entonces que tener cuidado de lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está siendo clara. Así como Cristo es la cabeza, el varón es la cabeza de su esposa. Y entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo es Cristo la cabeza? Cuando yo veo a Cristo como cabeza de la iglesia, ¿qué es lo que estoy viendo? Sí. Cuando hablamos del hombre como cabeza, entonces estamos hablando de que el hombre ha sido llamado a servir y cuidar. Un esposo es un siervo que ama, sustenta, nutre y se sacrifica por su esposa. ¿Sí? Un esposo, nota esto, es un siervo que ama, sustenta, nutre y se sacrifica por su esposa. Para los que ya están casados, aquí ya hay algo que puedes evaluar de ti mismo. ¿Sí? ¿Estás siendo un siervo que ama, sustenta, nutre y se sacrifica por su esposa? Para los que no están casados, esto es a lo que vas a llegar. ¿Te acuerdas que decíamos hace 2 o 3 semanas que podríamos decir, digo, no te recomiendo que lo digas así, pero podríamos tal vez decir que el matrimonio es un pacto de muerte? ¿Por qué? Porque cuando te casas, está siendo llamado efectivamente a morir todos los días. Cuando tú te casas, está siendo llamado a morir, hombre y mujer, por igual. Entonces, nota las ideas centrales, ¿sí? El esposo es llamado a amar. Y esto es bastante importante, no sé si lo has notado, que en todas las ocasiones en que se habla de la dinámica de esposo y esposa, a la esposa nunca se le llama a amar a su esposo. ¿Has notado eso? A la esposa nunca se le dice ama a tu esposo. Y sin embargo, al hombre siempre se le dice, amen a sus mujeres. Y esto entonces está indicando algo para ti, para mí, hombre casado. El amor dentro del matrimonio, el cultivar el amor dentro del matrimonio, es una responsabilidad primeramente del hombre. Claro que la mujer también manifiesta amor, está implícito ahí. Pero si yo digo, es que en mi matrimonio como que le falta amor, ¿de quién es la responsabilidad primaria? Mía como hombre. Yo debo de tomar la iniciativa de cultivar el amor en mi matrimonio. Yo tengo que ser proactivo en eso. Yo tengo que asegurarme que mi esposa se sienta amada por mí. ¿Sí? Bien amada. Y debo de asegurarme, debo de ser intencional y proactivo en buscar espacios para poder cultivar la relación que el amor necesita. ¿Sí? Debo de buscar espacios en que podamos platicar solos, debo de buscar espacios en que podamos estar en una comunión sin distracciones, sin nada más. Franci y yo tenemos nuestro martes, decimos otros martes de novios, es el día que salimos. Pero pasa algo que a veces tenemos que tener cuidado con ella y conmigo. Nos gusta mucho el cine. Y entonces vamos al cine frecuentemente. El cine es un lugar padre para ir. Bueno, a mí me gusta. Pero no es un buen lugar para cultivar una relación. ¿Por qué no? Porque en el cine no platicas. Si platicas en el cine, pues ya mejor no vayas al cine, vete a un café. Y entonces tenemos que tener cuidado aún en eso. No es simplemente, no, sí, mira cómo estoy teniendo tiempo yo con mi esposa, todos los martes nos vamos al cine. Ok, sí, pero no es el punto. Tiene que ser intencional. Yo tengo que buscar y proveer espacios en los que ella y yo podemos platicar. Sí. También aquí hay otra cuestión. Si te fijaste, dijimos que el esposo es un siervo que ama y nutre. ¿Has escuchado esta idea de que las mujeres son más espirituales que los hombres? No, es que las mujeres siempre son más espirituales que los hombres. No, es que las mujeres siempre leen más la Biblia que los hombres. No, es que las mujeres siempre están así como que más sensibles a las cosas. Bueno, es una idea falsa. Sí, es una idea errónea. Porque el varón debería de ser una fuente en donde la esposa pudiera venir y encontrar consuelo y encontrar consejo. Si tú te evalúas a ti mismo y dices, no, es que en realidad en nuestra relación la más espiritual es ella, entonces ya estás encontrando un problema. Sí, y por más espiritual, no me estoy refiriendo a, es que ella ora 2 horas y yo nada más aguanto 3 minutos. Sí. Estoy hablando de cuánto tiempo pasas en la palabra, de cuánto tiempo pasas en oración, de si tu esposa puede venir a pedirte un consuelo y consejo, y tú puedes ofrecer un consuelo y un consejo bíblico. Porque ese es nuestro llamado. Ciertamente ella tiene una relación con Dios propia, pero yo no puedo caer en el error de decir, no, pues es que ella, de los dos, ella es la espiritual. Sí, necesitamos un consejo bíblico. Ah, déjale hablar a mi esposa. O déjale pregunto a ella. Eso sería un error de mi parte. Soy llamado a nutrir a mi esposa. ¿Sí te fijaste que en Efesios dice que Cristo limpia a la iglesia a través de la palabra? Eso también es parte de lo que tú y yo como esposos somos llamados a hacer. Nuestras palabras siempre deberían de impartir gracia a nuestra esposa, de manera que ella siempre sea edificada por lo que decimos y por cómo lo decimos. La esencia de ser cabeza es ser un siervo que hace sacrificios por el bien de otros. La esencia de ser cabeza es ser un siervo que hace sacrificios por el bien de otros. Eso es lo que Cristo modela para nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia y podemos ver que Cristo, Pablo dice en Corintios, ustedes conocen la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que ustedes fuesen enriquecidos. Esa es la esencia de ser cabeza. Si tú dices, yo soy la cabeza del hogar, significa que el primero en morir todos los días eres tú, porque eres la cabeza del hogar. Tú eres quien debe de sacrificarse. ¿Qué deberías de sacrificar? Todo. Si sacrifica tus horas de sueño. Si llegas a las 11 de la noche y tu esposa quiere platicar a las 11 de la noche, lo correcto es que ¿qué? Que le prestes atención a las 11 de la noche hasta que ella termine de platicar lo que sea que va a platicar. ¿Sí? Si tienes muchas cosas que hacer, pero algo le pasó a tu esposa y te quiere contar ya en ese mismo momento, lo correcto sería que sin voltear tus prioridades, hagas espacio, ¿sí?, para que puedas escuchar. Sacrifica tus sueños, porque muchas veces perseguimos nuestros sueños como hombres pensando que lo que necesito para ser feliz es la realización profesional, alcanzar un sueldo tal, alcanzar un puesto tal. Y entonces ya no tengo tiempo para dedicarle a mi esposa, ya no tengo tiempo para escucharla, estoy súper estresado con el trabajo, no ando de ánimos. ¿Sí? Llegas a la casa y estás muy cansado y lo único que quieres es descansar, pero se te olvida que tu esposa también está ahí y también está trabajando, aunque no vaya a algún lado a trabajar, y que en la casa vives tú también. Eso implica entonces que los trastes también son tu responsabilidad, barrer también es tu responsabilidad, trapear también es tu responsabilidad, ¿sí?, lavar la ropa también. Y yo debería de ser proactivo en decir, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo aligerar tu carga? ¿Qué puedo hacer yo para que tú estés mejor? ¿Cómo puedo manifestarte mi amor? Hay un poema escrito por una señora que dice, amo los abrazos, amo los besos, pero lo que más amo son la ayuda con los trastes. Es la ayuda con los trastes. Y lo que está manifestando ahí no es, esa es mi máxima manifestación de amor, es, sí, sí, abrazos y besos son una manifestación de amor, pero también manifiestas amor cuando haces cosas que a nadie le gusta hacer y que se tienen que hacer. Y entonces la pregunta aquí para todos nosotros como esposos es, ¿estás sacrificándote por tu esposa? ¿Estás sacrificando tu tiempo de... En nuestra cultura existe el tiempo para mí mismo. ¿Sí? Y creemos que el tiempo para mí mismo es necesario porque ahí es donde nos desplayamos y descansamos. Y se nos olvida que Dios nos ha dado ciertos roles. Y es al interactuar en ese rol que voy a encontrar satisfacción. ¿Sí? No es cuando yo digo, es que necesito mi tiempo de mí mismo, entonces los jueves en la noche tiempo de hombre, me voy a ir y no voy a saber nada de mi familia porque es mi tiempo de mí mismo. Ahí no vas a encontrar satisfacción. Satisfacción vas a encontrar cuando llegues a tu casa y te comportes como un esposo y como un padre que Dios ha llamado a ser un esposo y un padre. Ahí está la verdadera satisfacción. ¿Sí? ¿Es malo salir con tus amigos? No, sal con ellos. ¿Sí? pero no veas eso como tu escape de todo lo demás. No necesito escapar de aquello a lo que Dios me ha llamado. Porque en aquello que Dios me ha llamado, ahí al hacer eso voy a encontrar gozo verdadero. Pregunta para los esposos: ¿cómo estás en estas áreas? ¿Cómo estás en esta cuestión de sacrificarte por tu esposo? Pregunta para los que no están casados: ¿estás dispuesto a sacrificarte por la persona con la que te cases? ¿Estás dispuesto a sacrificar todo? Y cuando digo todo es todo, todo. Porque cuando tú te casas, tus prioridades ya cambian. Si antes tu prioridad era ser rico y tener un casononón y un carro bien padre, cuando te cases, tu prioridad es tu esposa. Y si tu esposa dice, bueno, es que a mí ese casononón que tú quieres a mí no me gusta, ¿qué crees que va a pasar muy seguramente? ¿O qué crees que debería pasar? Pues ese casononón, fíjate que a mí me dejó de gustar ayer. Justo ahorita que lo dices, a mí ya no me gustaba. Sí, de hecho, ya ahorita que lo pienso bien, no está tan padre. Porque Pablo dice, el casado se preocupa de agradar a su esposa. Se preocupa de agradar a su esposa. Y eso nos lleva a la segunda cosa que un hombre debería de entender. La segunda cosa que un esposo debería entender es a su esposa. El esposo debería de entender a su esposa. Los esposos deben de dejar de vivir en ignorancia de los problemas, de los deseos, de las necesidades, de los anhelos, de los miedos de sus esposas. ¿Sí? En nuestra cultura existe esta, no, es que una mujer no hay que entenderla, hay que amarla. Falso. Dios te llama a entender a tu esposa. ¿Sí? No es opcional, deberías de entenderla. ¿Sí? Deberías de dedicarte a ella. Y por eso ahorita decíamos en Corintios, Pablo dice, el casado se preocupa de agradar a su esposa. Y ahí hay dos palabras claves. Se preocupa. ¿Qué haces cuando algo te preocupa? Estás pensando y pensando y prestas atención y cómo le voy a hacer y empiezas a ver todas las opciones y empiezas a ver esto, aquello. ¿Sí? Incluso cuando tú dices, no, es que tengo que respirar un poquito para poder así como que desconectarme y encontrar una solución. Vas y prendes la tele, pero en realidad sigue la idea aquí. Y estás viendo la tele y sabes que tienes que regresar a pensar en eso porque lo tienes que resolver. Y entonces lo primero se preocupa y lo segundo es por agradar a su esposa. No por cambiar a su esposa, no por nada más darle por su lado a su esposa, no porque ya su esposa deje de decirle lo que él ya no quiere que le diga, sino por agradar a su esposa. El casado se preocupa por agradar a su esposa. ¿Alguna vez has platicado con alguien, con un hombre, al que le preguntas, oye, ¿cómo estás? Y luego él te dice, no, bien, todo bien, tranquilo. Y luego le preguntas a la esposa, 5 minutos después, ¿cómo estás? Y la esposa empieza a decir, no, estamos bien mal, es que me siento así y así, y está pasando esto y está pasando aquello, y siento que ya no puedo. Bueno, si te ha pasado eso, a mí tristemente se me ha pasado. Eso está hablando mal del esposo. Eso está manifestando que el esposo no está respondiendo al llamado que Dios le ha dado. Si tú estás casado, tú no puedes estar bien cuando tu esposa está todo mal. Si tu esposa está cargando una carga pesada sobre tus hombros, tú deberías estarla cargando también. No significa que si ella está llorando y devastada, tú también vas a tener que estar llorando y devastado. Pero cuando vengan y te preguntan, oye, ¿cómo estás? Tu respuesta debería ser, pues fíjate que esta semana hemos tenido algunas situaciones complicadas, aunque no sean específicamente en tu criterio, tuyas. Porque en realidad todo lo que tu esposa viva en cierta forma es tuyo también. Sí, la Biblia es clara. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Serán una sola carne. Sí, no nada más en lo padre y en lo que conviene, y también en lo malo. Y entonces si mi esposa está pasando por una situación difícil, esa situación difícil también es mi situación difícil. Si tu esposa está en dolor, está sufriendo, está pasando por un mal momento, tú deberías de estar pasando por una situación difícil también. El lenguaje del matrimonio siempre es nosotros. Nosotros juntos. Los esposos deben de hacer un esfuerzo deliberado y consciente. Entender no pasa al azar. No te vas a levantar un día y vas a decir, ya entendí a mi esposa. Por fin, eso no pasa. Requiere esfuerzo, razonamiento y acción. si vamos a responder a este llamado de Dios, tú y yo tenemos que hacer preguntas. Tenemos que escuchar con atención. Tenemos que tener citas con nuestras esposas. Tenemos que ver, observar, prestar atención a lo que está pasando, a cómo responde a ciertas situaciones. Si tu esposa suele enojarse frecuentemente por alguna razón, tú deberías de prestar atención. ¿Cuándo es que se enoja? ¿Y por qué se enoja? A fin de que puedas ayudarle. Un pastor dice que él tiene un sistema de 3 pasos para entender a su esposa precisamente en esto. Son: detente, escribe, haz. Detente, escribe, haz. Y él dice, lo primero que yo hago es que me detengo. Me detengo a observar a mi esposa, a escucharla cuando interactúa con otros, a ver cómo se comporta, a ver qué la pone nerviosa, a ver qué la pone ansiosa, a ver qué le da miedo. Y luego escribo. Tengo conmigo siempre una libreta en donde escribo las cosas que me parecen importantes de lo que estoy viendo. Y después me doy tiempo para revisar lo que he estado anotando y actuar en base a aquello que estoy viendo. Este pastor está efectivamente estudiando a su esposa, ¿sí? Y eso es lo que la Biblia nos llama a hacer. En amor, tú y yo deberíamos dedicarnos a observar y cuidar a nuestro esposo a fin de poder servirle mejor. Pregunta para ti: ¿cuántas veces le has preguntado a tu esposa cómo puedo orar por ti hoy? ¿En qué puedo ayudarte a orar? ¿Qué te carga? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te da miedo? ¿Cuántas veces le has preguntado cuándo se siente vulnerable? ¿Cuántas veces le has preguntado cómo se siente ella cuando tú haces tal o cual cosa? ¿Cuántas veces te has detenido a preguntar cómo estás real? Porque preguntamos cómo estás y nuestra respuesta es: bien, sí, bien, gracias a Dios. No, real, ¿cómo estás? Siéntate, vamos a platicar. Quiero saber cómo estás. Más allá de eso, ¿cuántas veces has abierto tú tu corazón a tu esposa para decirle: ayúdame a orar por esto? ¿Sabes qué? Tengo mucho miedo de esto. Me preocupa mucho esto. Me siento vulnerable, me siento chiquito, me siento: ayúdame a orar. En las decisiones que tomas día a día, ¿cuántas veces pides el consejo de tu esposa? Si queremos que nuestra esposa se abra para poder conocerla, implica que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Deberíamos de abrirnos para que nuestra esposa pueda conocer. La idea de masculinidad de nuestra cultura es: el hombre masculino es el que es líder y muestra mínimo atisbo de emociones. Ese es un hombre masculino que dice que cómo se hacen las cosas, cuándo se hacen, y siempre está estoico. En el peor de los casos siempre está enojado. Y creemos que eso es ser masculino. Pero eso no es lo que la Biblia pinta. La Biblia nos llama como esposos a ser en realidad gentiles y a manifestar nuestro amor hacia nuestra esposa. Un esposo va a entender a su esposa solo al estudiarla cuidadosamente mediante el acto de darse a ella en amor. ¿Quieres entender a tu esposa? Necesitas entregarte a ella en amor. Ese es el primer paso. Necesitas entregarte a ella y prestar atención. Estudia a tu esposa, presta atención a sus expectativas, a sus preocupaciones, a sus miedos, a sus ansiedades, a sus frustraciones. Suena raro, pero este es el llamado. Estudia a tu esposa. En amor, presta atención a tu esposa, porque eres llamado a entender a tu esposa. Primera responsabilidad del esposo: entiende. Entiende tu llamado como cabeza, entiende tu función como cabeza y entiende a tu esposa. Segunda responsabilidad: honra. Aquí llegamos a la idea del vaso más frágil. Pedro dice, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor. Sí, como un vaso más frágil. Es importante decir que Pedro no dice que la mujer sea un vaso más frágil porque sea por naturaleza más débil. Yo conozco varias mujeres fuertotas que sí me ganan. Sí. No soy el hombre más fuerte. Y con facilidad hay varias mujeres que pudieran ganarme en venciditas, en deportes. En... Sí. La idea no es aquí que el hombre siempre es más fuerte que la mujer. Sí. La idea es que por naturaleza, de manera normal, un hombre y una mujer en mismas condiciones de físicas, de ejercicio y todo, el hombre sería generalmente más fuerte. El hombre sería generalmente más fuerte. Y es por eso que cuando tú ves las competencias, por ejemplo, las competencias olímpicas, hombres y mujeres no compiten entre ellos. ¿Sí? No sé si viste hace poco esta cuestión de que estaban luchando para que los hombres que se declaraban mujeres compitieran en contra otras mujeres. ¿Sí? Y hubo un caso muy sonado de un hombre que logró entrar, él se identificaba como mujer, a una competencia de natación. ¿Qué crees que pasó? Ganó todo. Ganó todo. Sí. Tú lo veías y claramente era un hombre. Sí, o sea, lo veías y tenía brazos de hombre, espalda de hombre. O sea, evidentemente iba a ganar todo. Sí. Y lo que hicieron las autoridades fue decir, ¿sabes qué? Pues que no. Tú te puedes identificar como tú quieras, pero sigues siendo un hombre. Tienes la complexión de un hombre. Es imposible competir contra ti siendo una mujer. Invalidaron todas sus victorias y las que quedó en segundo lugar ganó el primer lugar. Y esa es la idea de lo que Pedro está diciendo aquí. De manera general, no siempre, el hombre sería más fuerte que la mujer en condiciones similares, iguales. Pero también hay otra cuestión aquí, y puede ser que Pedro esté más bien hablando de esto. Cuando Pedro habla de un vaso más frágil, implica entonces que el hombre también es un vaso. Sí. Él está diciendo, tú eres un vaso y la mujer es un vaso, pero más frágil. Más adelante vamos a ver que Pedro retoma esta analogía del vaso para hablar acerca de que la gloria de Dios habita en nosotros. El poder de Dios ha sido dado a nosotros para vivir como deberíamos de vivir. Y entonces lo que Pedro está diciendo es, en la dinámica de esposos, la mujer cuando se casa, voluntariamente decide someterse al hombre. Y eso la pone en una posición más vulnerable que al hombre. Y entonces Pedro reconoce esto y dice, la mujer es un vaso más frágil porque voluntariamente ha decidido someterse al hombre, que en la mayoría de las situaciones implicaría que está en una situación más vulnerable, una situación en desventaja. Y entonces Pedro dice, ¿qué debería de hacer el hombre? ¿Cuál es la idea general de esto? La idea general es, Dios te llama a cuidar a tu esposa como un vaso más frágil. ¿Sí? ¿Has visto en las películas los jarrones Ming? ¿Sí? Esos jarrones que tienen, siempre salen en las películas de Jackie Chan, y son jarrones que son súper frágiles y que son súper carísimos. Entonces como que nadie toque el jarrón Ming, y cuando ves en las películas que los limpian con unos plumeros, un palo largo con unas plumas suavecitas y de lejitos, ¿no? ¿Por qué? Porque el jarrón Ming es frágil y se tiene que tratar con cuidado. La idea es esa. Nuestras esposas deberían de ser tratadas con delicadeza y con atención. Nuestras esposas deberían de ser tratadas con delicadeza y con atención. Colosenses 3:19 dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Pregunta para todos los esposos. ¿Cómo son tus palabras para tu esposa? ¿Cómo es tu lenguaje corporal? Porque a lo mejor tus palabras suenan aceptables, pero lo dices con una cara enojada, con el ceño fruncido. Lo dices en sarcasmo, lo dices volteando los ojos. ¿Te burlas de tu esposa? Espero que para este punto haya quedado muy claro para todos nosotros que en realidad la carrilla a la que estamos muy acostumbrados no contribuye nada bueno. No hay nada que salvarle a la carrilla. Burlarse de otro siempre es dañino y siempre está atentando contra la imagen de Dios en el otro. Y es algo que todos tenemos que aprender. En nuestra cultura es algo que está muy enraizado y tenemos que sacarlo de nosotros. Pero aquí específicamente es todavía más grave, porque Dios está haciendo no seas áspero. Y burlarse de tu esposa, aunque sea en cotorreo, no, es que así nos lleva. Es que esa no es una razón suficiente. No deberías de llevarte así con nadie, pero mucho menos con tu esposa. ¿Puede tu esposa con seguridad decir que amarla, entenderla y cuidarla es prioritario para ti? Si hiciéramos una encuesta a las esposas, ¿podría cada una de las esposas que está aquí decir, sí, yo sé que para mi esposo la prioridad es amarme, cuidarme y entenderme? ¿O qué diría tu esposa? Porque eso es a lo que Dios nos está llamando, ¿sí? También aquí quiero ser claro que la Biblia prohíbe el abuso. Si Pedro está diciendo, trátenla como vaso más frágil, el abuso queda inmediatamente prohibido, ¿sí? El abuso es un pecado y cualquier mujer que viva en una situación de abuso debería de salir de esa situación de abuso. Cualquier mujer que vive en una situación de abuso debería de denunciar el abuso. De ser posible, debería de comunicarlo a la iglesia para que la iglesia pudiera intervenir. Pero el abuso está prohibido total y tajantemente. Matthew Henry dice, si el hombre es la cabeza, la mujer es la corona. Nosotros, yo suelo escuchar, no, si el hombre es la cabeza, la mujer es el cuello, porque le dice, no, así no funciona. Pero si el hombre es la cabeza, la mujer es la corona. La mujer es la corona, es aquello que cuando tú acuerdas de otra vez de las películas, llegas, entras y ¿cómo sabes quién es el rey? Porque tiene una corona, es el único en realidad que tiene una corona. La corona es el símbolo de que el rey es el rey. La corona es, voy a decir, la gloria del rey, ¿sí? Es lo que lo convierte en rey. Nuestra mujer, nuestra esposa, es nuestra gloria, ¿sí? ¿Quieres saber cómo está la vida espiritual de un hombre? Préstale atención a su relación con su esposa. ¿Quieres saber cómo está la vida de oración de un hombre? Préstale atención a su relación con su esposa. ¿Quieres saber cómo está su lectura de la Biblia, su crecimiento en piedad y gracia? Préstale atención a su relación con su esposa. Si su relación con su esposa está descompuesta y es defectuosa, esa es una medida de su relación con Dios. Nuestra esposa es nuestro prójimo más próximo. Es aquel a quien deberíamos de amar y cuidar antes que cualquier otro. Entonces tenemos dos responsabilidades: entender y honrar. Y tenemos dos motivaciones. La primera motivación es que nuestra esposa es coheredera con nosotros. Y eso es algo que debería de asentarse en nuestros corazones. Nuestra esposa es coheredera con nosotras. Cristo ha derramado su sangre por nuestra esposa. Cristo ha amado a nuestra esposa. Nuestra esposa es preciosa y amada para Cristo. Y quisiera que dejaras que eso así como que entrara en tu corazón, ¿sí? Que se asentara ahí profundamente. ¿Qué crees que va a pasar si tú maltratas a una persona a la que Cristo ha amado? ¿Cómo crees que va a responder Dios si tú abusas de una persona a la que Él ama y por quien él ha muerto? ¿Qué crees que va a hacer Dios? Romanos 12:19 dice, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Ninguna de nuestras acciones va a quedar como, ah, sí, no pasa nada. Y entonces, en esta porción, es importante que tú y yo, como hombres casados, pidamos perdón si hemos fallado. En este punto es importante que tú y yo confesemos el pecado que hemos cometido, si lo hemos cometido. Que nos arrepintamos y que pidamos perdón a Dios y a nuestra esposa. Perdóname porque no he hecho esto que Dios claramente me estaba llamando a hacer. Perdóname porque no te he entendido, no me he esforzado por entenderte. Perdóname porque no te he tratado como un vaso más frágil. Perdóname porque no he considerado que tú eres coheredera conmigo. Perdóname por todas las veces que me he burlado de ti, que me he reído de ti. Perdóname. Porque no debería de hacerlo. Perdón. si no estás cuidando, sustentando, nutriendo a tu esposa, hoy es un buen día. De hecho, este es el mejor día, porque lo estás escuchando, para pedir perdón, para arrepentirte y para hacer lo que tienes que hacer, sea en el área en la que sea que tengas que crecer. Este es un buen día para hacerlo. Este es el mejor día. Primera motivación: nuestras esposas son coherederas con nosotros. Segunda motivación: Pedro termina diciendo, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Para que sus oraciones no sean estorbadas. Esta es la segunda motivación. Si alguna vez como hombre has sentido que Dios no escucha tus oraciones, o que a lo mejor sí las escucha, pero te está ignorando totalmente porque no te responde absolutamente nada, ¿sí? Este es un buen lugar para comenzar a examinar tu vida. En realidad, Pedro no nos dice cómo es que nuestras oraciones son estorbadas, no nos explica la dinámica de cómo es que son estorbadas, pero es claro que son estorbadas. Tal vez, hay tres formas en las que tal vez esto podría suceder. La primera puede ser que es porque ya que hay conflicto, esposo y esposa no están en comunión y por lo tanto no pueden orar juntos. Y esa sería una forma en que las oraciones son estorbadas. Sí, podría ser. La segunda es que Pedro se refiere a cómo el pecado endurece el corazón, de manera que el esposo comienza a enfriarse y entonces ya no ora. Y entonces, o cuando ora, ora egoístamente. Y entonces podría ser que también se refiere a eso. Yo creo que se refiere más bien a esta tercera opción, y es que podría ser que Dios rehúsa responder nuestras oraciones. Dios rehúsa responder nuestras oraciones. Puede ser que esté conectado con lo segundo, pero en realidad a través de la Biblia hay un principio general. Te leo Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y entonces te fijas que hay una idea general ahí, y es, vienes ante Dios, pero antes de presentar tu ofrenda lo que debes hacer es reconciliarte con tu hermano. Te leo 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y entonces, cuando aquí está hablando Pablo de discernir al cuerpo del Señor, está hablando de vivir como parte del cuerpo. Vivir como parte del cuerpo. Y entonces aquí hay un principio general. El principio general es sencillo: no puedes vivir en pecado marital constante y al mismo tiempo disfrutar de una relación vertical saludable. En realidad lo puedes extender. No puedes vivir en pecado horizontal constante, en división constante, y tener una relación vertical saludable. Si estás viviendo en una manera que no concuerda con lo que Dios te está llamando aquí, lo que deberías de hacer es arrepentirte. Reconcíliate con tu esposa. Se deriva otro principio general aquí, y es, si tu relación marital no está bien, tú no la estás cuidando, deberías de tener cuidado de participar de la cena. Porque Pablo es claro: si participas de ella en esa condición, estás comiendo y bebiendo juicio. Y entonces deberíamos de tener cuidado. Nadie puede acercarse a Dios si no está unido a sus hermanos. Ningún esposo puede pretender acercarse a Dios cuando está distante de su esposa. Mi amor por Dios es manifestado en mi amor por los que me rodean. Juan presenta la pregunta: ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves, si aborreces a tu hermano que sí ves? Y aborrecer no es odiar, es simplemente amar menos de lo debido, menos de lo que deberías. Cuando Juan habla de aborrecer, está diciendo, no le manifiestas el amor debido, el amor correcto, el amor que Dios te demanda. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios cuando con tu esposa no te estás comportando como debes de comportarte? Por esto es que este pasaje termina hablando de la oración. Nuestros matrimonios deberían de ser ventanas, ¿recuerdas? A través de los cuales otros vean el amor de Cristo manifestado a su iglesia. Como esposos, nuestras vidas deberían ser una proclamación viva de lo que significa morir cada día para edificar a otros y glorificar a Dios. Si alguien viniera aquí a la congregación y dijera, yo quiero entender a qué se refieren con eso que dicen de que deberíamos de morir todos los días, las primeras personas a las que deberíamos de poder apuntar deberían de ser los esposos. Ah, eso de morir todos los días, júntate con fulanito, él está casado, él te va a mostrar muy bien a qué se refiere morir todos los días. Porque de hecho esa es su función, a eso se dedica él, a morirse todos los días. Te va a explicar bien, lo vas a ver en acción. Aún si tu esposa es difícil, puedes amarla, sustentarla, cuidarla y nutrirla, porque eso es lo que Cristo ha hecho contigo y conmigo. Y no sé si sabías, pero tú eres la persona más difícil de amar que existe. Yo soy la persona más difícil de amar que existe. Y Cristo me ha amado y me cuida y me nutre y me sustenta. Y eso implica que yo lo puedo hacer hacia mi esposa, aun si ella es difícil. Aun si ella se opone a que yo lo haga como yo quiero hacerlo. Puedo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Venimos a Cristo. Venimos a Cristo y vemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y reconocemos nuestro pecado y reconocemos nuestra maldad. Y luego seguimos sus pasos. Y vamos y morimos junto con Él para junto con Él vivir. Y ese es el llamado de Pedro para todos los esposos. Es el llamado de Pedro para todos los hombres que están contemplando o piensan en algún momento casarse. El llamado es ven y muere. Ese es el llamado. Ven y muere, ven y sacrifícate por tu esposa a fin de que ella sea edificada, a fin de que ella sea cuidada y nutrida. Si no lo estás haciendo, toma un tiempo para pedirle perdón a tu esposa y empieza a hacerlo. No basta nada más pedir perdón. Pide perdón y en arrepentimiento genuino comienza a hacerlo. Si tú no estás casado y no eres hombre, pero ves una dinámica de matrimonio que no refleja esto, ora por los matrimonios. Acércate con los matrimonios. Busca maneras de ayudarles y de que ellos puedan cultivar esta actividad. ¿Sí? El matrimonio es una ventana, pero es una ventana que debería de ser cuidada por toda la iglesia. Respondamos al llamado de Dios.